Comenzamos con el tema número 12 de técnica básica de enfermería, titulado Cuidados del paciente quirúrgico. En este tema vamos a ver los siguientes apartados. En primer lugar, las pruebas diagnósticas y las funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. En segundo lugar, los cuidados perioperatorios. En tercero, los cuidados de la herida quirúrgica. Y el último, que sería el cuarto, con drenajes y tipos y cuidados de enfermería. Con respecto a las técnicas que se van a detallar, tenemos el rasurado del vello para la cirugía en primer lugar y en segundo el cuidado de la herida quirúrgica. Bueno, pues comencemos con el apartado 1, que nos hablan de las pruebas diagnósticas y las funciones del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Decir que la exploración médica tiene como fin valorar el estado de salud del paciente, detectar las enfermedades y alteraciones funcionales existentes y acercar al médico a un juicio clínico o diagnóstico. El primer paso de la exploración médica es la exploración del paciente. En función de los hallazgos, será necesario realizar unas pruebas complementarias que confirme o descarten la sospecha clínica. En todo caso, este proceso, el técnico sería el responsable de que todo esté preparado y de ayudar al profesional que realiza la técnica para que ésta se haga de forma fluida con las menores molestias para el paciente y con los mejores resultados posibles. Apartado 1.1, la consulta o sala de exploración. La sala de exploración es el espacio físico donde se explora, se realiza el seguimiento o se hacen diversas pruebas a los pacientes. Los procesos de exploración, así como algunas de las pruebas complementarias, pueden realizarse en la habitación del paciente o bien en la sala de exploración o consulta. Esta debe disponer del espacio y los materiales suficientes para realizar las funciones encomendadas. Por tanto, sus características pueden variar mucho en función de que en ella se realicen exploraciones sencillas o pruebas más complejas. Y del tipo de paciente o especialidad a la que está destinada, como por ejemplo las consultas de medicina general, de pediatría, de ginecología y obstetricia, de cirugía, de traumatología, de neumología y de cardiología. ¿Qué característica tiene que tener la sala de exploración? Pues veámoslas a continuación. Debe estar adecuadamente señalizada cumpliendo la legislación vigente. También disponer de espacio suficiente y un diseño adecuado para contener el mobiliario, aparataje e instrumental necesario según el tipo de consulta, así como para el personal, el paciente y sus acompañantes que se puedan desplazar con comodidad en el interior. Permitir también preservar la intimidad de los pacientes. Disponer de una camilla por si el paciente debe permanecer tumbado debido a la gravedad del cuadro clínico que presenta. Aprovechar al máximo la iluminación natural y disponer de iluminación artificial de calidad y cantidad adecuada para las actividades que se realizarán en su interior. Además, mantener una temperatura de unos 20 a 25 grados centígrados. Las paredes y el mobiliario deben estar hechos de material fácilmente lavable y desinfectable y de alta resistencia. Y por último, la puerta debe permitir el paso de camas y camillas con comodidad, así como estar adaptada a la circulación de silla de rueda o cualquier accesorio de movilidad que necesite el paciente. Eso con respecto a las características de la sala de exploración. Veamos ahora el material de la sala de exploración. Pues la sala necesitará mobiliario e instrumental adecuado según el tipo de sala y de las pruebas que se vaya a realizar. Este material puede ser muy variable, pero como norma general debe disponer del siguiente material básico. Bueno, pues tenemos mobiliario, lavabo con grifo monomando de mando largo para accionar con el codo, dispensador de jabón, rollos de papel secamanos desechable, camilla, mesa y sillas, tomas de oxígeno y aspiración, enchufes suficientes para el aparataje, lámpara de exploración, muebles y estanterías para guardar todo el material y biombo o cortina de separación. Con respecto al instrumental, pues tendremos también material o instrumental clínico y material de exploración, como puede ser martillo de reflejo, oftalmoscopio, otoscopio y conos de diversos tamaños en número suficiente, rinoscopio y además cualquier otro instrumental necesario para las exploraciones. También dentro de este apartado de instrumental, pues el aparataje de monitorización y constantes, material de toma de muestras, material de somatometría como tallímetro y báscula, negatoscopio, material informático, cubo para desechos, bateas desechables y sabanillas o rollo de papel para la camilla de exploración. Ahora a continuación vamos a hablar en el apartado 1.2 de la exploración del paciente. Bueno, pues la exploración del paciente se define como el conjunto de acciones mediante las que podemos observar las causas y síntomas que nos conducirán al diagnóstico de las enfermedades. Comprende una serie de actividades cuyo fin es obtener información. El técnico auxiliar de enfermería colabora con el personal de enfermería y con el médico. Dichas actividades se detallan a continuación. El interrogatorio es la parte del examen clínico que recopila los datos personales y familiares, así como antecedentes de la enfermedad. Consta de los siguientes puntos: filiación, nombre y apellidos, edad, profesión, etc. Antecedentes personales y familiares, anotados cronológicamente, por ejemplo, enfermedades sufridas, complicaciones, alergia, etc. La historia de la enfermedad actual, fecha de comienzo, síntomas, etc. Y también el perfil psicosocial del enfermo, es decir, la capacidad para afrontar problemas, estilos de vida, ambiente familiar y social, etc. Luego tendríamos el examen físico, que permite recopilar información sobre la dolencia del paciente. Incluye la inspección, se realiza por medio de la observación y comienza desde que se tiene contacto con el paciente. El auxiliar de enfermería tiene un papel importante ya que mantiene una relación directa con el paciente durante el aseo, las comidas, etc. Los elementos que valorar son la actitud, la piel, las uñas, el estado nutricional, etc. También utilizaremos la palpación, que es el estudio por medio del tacto y permite evaluar los procesos normales o patológicos situados sobre o bajo la piel, como el abdomen o las cavidades naturales, mediante la palpación directa, como la vagina y el recto. Detectar variaciones de temperatura en la superficie corporal, determinar la existencia o no de pulso arterial, revelar la consistencia y textura tanto de la piel como de los tejidos subcutáneos y de los posibles hallazgos encontrados. También otra técnica es la percusión, que consiste en golpear con los dedos de la mano, de una mano sobre los de la otra, situada sobre la superficie de la piel, para obtener sonidos cuyas características permitan conocer la consistencia del órgano o la cavidad subyacente. También tenemos la auscultación, que consiste en escuchar sonidos o ruidos procedentes del interior del organismo, como los ruidos cardíacos, respiratorios, intestinales, etc., directamente con el oído o amplificados con un fonendoscopio. Y además el olfato, se recogen las impresiones olfatorias. Hay olores típicos como el olor característico de las melenas, el de la acetona en el aliento o el de los pacientes con pancreatitis. Es importante registrar con exactitud y con orden los hallazgos o elementos relevantes descubiertos en el examen físico, así como su evolución. ¿Sabías que la auscultación se realizaba poniendo la oreja directamente sobre el paciente? Pero en 1819, el médico francés René Théophile, para solucionar la vergüenza que pasaban las mujeres y él mismo al poner el oído sobre el pecho de las pacientes para escuchar el corazón, enrolló un cuaderno en forma de cono y notó que no solo lo escuchaba, sino que se amplificaba el sonido. Enseguida se usaron conos de madera, más adelante se hicieron de metal y y posteriormente se desarrollaron los fonendoscopios actuales. Con respecto a las funciones del auxiliar de enfermería en la exploración del paciente, es decir, que tiene que preparar la sala de exploración, la camilla dispondrá de una sabanita limpia y se asegurará de que tanto el instrumental como los aparatos necesarios están listos para su uso. Confirma que está la historia clínica del paciente y que si el paciente está pendiente del resultado de alguna prueba, esta ha llegado. Acompañar y acomodar al paciente en la camilla de exploración, colocándole en la posición adecuada, colaborará también con el médico o con el equipo de enfermería en las técnicas que sean necesarias. Otra de las funciones, recoger material, eliminar de forma adecuada el material desechable y enviar a esterilizar por los cauces establecidos el material que lo necesite. Con respecto al diagnóstico por imagen, el apartado 1.3, pues el diagnóstico por imagen consiste en la obtención de imágenes de las estructuras anatómicas mediante la utilización de distintas fuentes de energía. Los diferentes tipos de pruebas diagnósticas por imagen pueden utilizarse de forma única o como complemento de otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos. La finalidad de las pruebas diagnósticas por imagen es de dos tipos. Primera sería descriptiva o topográfica de las estructuras anatómicas mediante la creación de fotos fijas, por ejemplo, una radiografía simple de tórax. Y luego tendríamos la dinámica o funcional, cuando estudia el funcionamiento de los distintos aparatos y sistemas. Veamos ahora el apartado 1.4, que nos va a hablar sobre los tipos de pruebas diagnósticas por imagen. Las principales pruebas diagnósticas por imagen, en función del tipo de radiación utilizada, son las siguientes. Tenemos diagnóstico por imagen con radiaciones electromagnéticas, que pueden ser, tienen una doble vertiente, ionizantes, y nos encontraríamos con radiografía, TAC, y nucleares, como por ejemplo gammagrafía, tomografía por emisión de fotón único, tomografía por emisión de positrones. Teníamos también las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, por ejemplo una resonancia magnética nuclear. Y otras pruebas diagnóstico por imagen serían los ultrasonidos, un ejemplo sería la ecografía y la visualización directa, por ejemplo, con una endoscopia. Hablemos ahora un poquito sobre las radiaciones electromagnéticas ionizantes. Hemos dicho que en primer lugar nos encontraríamos con la radiografía. RX es una de las pruebas diagnósticas más utilizadas. Consiste en atravesar al paciente con un haz de rayos X que impresiona una placa fotográfica o un sensor digital. Así se obtiene una imagen con una gama de colores entre blanco y negro en función de la estructura anatómica por donde pasen los rayos X. Tenemos color negro. Se obtiene al atravesar los rayos X elementos que ofrecen poca resistencia, como los pulmones, que están llenos de aire. Color gris, las estructuras que ofrecen resistencia media a ser atravesada por los rayos X produce una gama de grises en función de esta, por ejemplo el agua, los músculos y la grasa. Y el color blanco lo produce las estructuras densas que ofrecen alta resistencia a ser atravesada por los rayos X, como los huesos y los dientes. En la actualidad, la mayor parte de las radiografías se realizan en soporte digital, lo que tiene una serie de ventajas. Necesitan menos cantidad de radiación para impresionarse, no necesitan de líquidos reveladores. Una vez procesada la placa, está disponible en cualquier ordenador del hospital o de otro centro de salud que estén conectados a la intranet del área sanitaria, lo que evita transportar documentos. Además, la imagen puede ser modificada digitalmente en el monitor, aclarada, oscurecida o ampliada según las necesidades sin que se altere el archivo original. La capacidad de diagnóstico de los rayos X se puede incrementar en determinados casos mediante el uso de contrastes. Y digamos ahora la definición de los contrastes. Bueno, los contrastes son sustancias no nocivas que se introducen en el paciente, entre otras, por la vía oral, intravenosa con una inyección o rectal con un enema, y que permiten visualizar estructuras recorrido de estructuras que sin contraste resultarían transparentes a los rayos X. Las sustancias de contraste más utilizadas son el yodo, el bario, el aire y el dióxido de carbono. Las vías de administración de las sustancias de contraste estarán en función de las estructuras anatómicas que se quieren estudiar. Por ejemplo, una vía oral o rectal para el estudio del tracto digestivo, a través de vía intravenosa o intraarterial para el estudio de vasos sanguíneos, conductos biliares y riñones. En el espacio subaracnoideo, entre dos de las envolturas del cerebro y la médula, pues sería para el estudio de la médula espinal o los ventrículos cerebrales. Y también a través del tubo endotraqueal cuando se quiere estudiar el árbol traqueobronquial. Para la realización de los estudios radiográficos puede ser necesaria una preparación previa del paciente. Entre las preparaciones más frecuentes se encuentran el ayuno, la aplicación de enemas o la ingestión de sustancias laxantes en las horas previas a la prueba, el mantenimiento de un tipo de dieta especial en los días previos, la ingestión de un contraste según pauta determinada, etc. Los estudios radiográficos que se realizan con mayor frecuencia son una radiografía simple sin contraste, por ejemplo de tórax, abdomen, estudios óseos, etc., y también mamografía, y rayos X con contraste para el aparato digestivo con una papilla de bario para el estudio de faringe, esófago y tracto gastrointestinal superior, y también un enema de bario para el tracto gastrointestinal inferior. También dentro de esta radiografía con contraste tenemos las vías urinarias con pilografía, urografía intravenosa, vesícula biliar con una colecistografía oral, los conductos biliares con una colangiografía, servicio en el sistema nervioso central con una mielografía, el sistema vascular con angiografía o flebografía y por último el sistema articular, una artrografía. ¿Sabías que los rayos X fueron un descubrimiento del físico alemán Wilhelm Röntgen? Recibió el premio Nobel por ello y donó su importe a la universidad en la que trabajaba. Se negó a ponerle su nombre al descubrimiento y no quiso registrarlo bajo ninguna patente por razones éticas. La primera radiografía que hizo se la realizó a los huesos de la mano de su mujer. Pasemos ahora a continuación a estudiar la tomografía axial computerizada o también comúnmente conocida como TAC. Es un estudio radiológico de mayor precisión que la simple radiografía. Consiste en introducir al paciente en decúbito supino en el interior de un aparato especializado en forma de anillo que irá girando 180 grados a su alrededor y emite haces de radiación desde múltiples puntos, realizando barridos secuenciales. Las imágenes conseguidas son procesadas por un ordenador, obteniéndose así múltiples imágenes digitales de alta calidad y definición. En la actualidad, mediante procesamiento digital, se pueden superponer varias imágenes y lograr una representación en 3D. El órgano que se estudia da nombre a la prueba, por ejemplo, TC sería cerebral, TC hepática, etc. Los estudios nucleares son técnicas diagnósticas que utilizan isótopos radioactivos, que también se llaman trazadores. Estos isótopos se administran por inyección, ingestión o inhalación. Una vez en el organismo, se fijan a diferentes órganos en función del isótopo, emitiendo radiación gamma que es captada por una gammocámara conformando imágenes digitales en 2 y 3 dimensiones. La realización de la técnica es similar al TAC, pero en este caso proporciona información de la función celular gracias a su capacidad para entrar a formar parte de su proceso metabólico. Las reacciones adversas a los isótopos radiactivos son extremadamente raras. No se conocen efectos adversos a largo plazo por el uso de estas pruebas, a pesar de que se llevan realizando desde hace más de 5 décadas. Los tipos de estudios nucleares, que como comentaba antes sería la gammagrafía, es la más utilizada en medicina nuclear, detecta la radiación de rayo gamma y su distribución en el paciente. La tomografía por emisión de fotón único, se llama también SPECT, SPECT, permite visualizar la distribución tridimensional de un contraste radiactivo localizado en el órgano de interés. Y luego también la tomografía por emisión de positrones, PET-TC, como se conoce en la abreviatura, que constituye uno de los últimos avances en el campo de la medicina nuclear. Es similar a la anterior, a la SPECT, pero es más específica para el estudio del sistema nervioso central, la actividad cardíaca y el diagnóstico de tumores, ya que combina las técnicas de estudios nucleares con las del TC. Las normas de protección radiológica serían, en forma general, hay que formar e informar al personal y los usuarios, hay que limitar las dosis que puedan recibir las personas expuestas y no sobrepasarlas nunca. La mayoría de los países disponen de límites anuales de dosis. En España están recogidos en el Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, que es el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Y también, como norma general, habría que delimitar las zonas donde se manipulen o almacenen sustancias radiactivas. Las normas de protección, vemos ahora, para el paciente sería exponerle a los rayos durante el mínimo tiempo necesario, protegerle los genitales, confirmar en caso de mujeres en edad fértil la ausencia de embarazo. En caso de que haya embarazo, se comunicará al técnico de rayo y se procederá a suspender la prueba o proteger el abdomen de la paciente. Y por último, controlar las posibles complicaciones aplicando las medidas generales. Y con respecto a las normas de protección radiológica para el personal sanitario, pues decir que debe de alejarse de radiación principal, debe utilizar protectores como un delantal, guantes de plomo y protectores cervicales. Debe también utilizar cabinas plomadas en los servicios de radiología para protegerse de los rayos. Además, utilizar dosímetros personales de radiación. Y todo el personal que trabaje en áreas de radioterapia debe ser sometido a controles médicos anuales. Hablemos ahora de la radiación electromagnética no ionizante. Tenemos que la energía de las radiaciones no ionizantes está formada por ondas que se propagan en el espacio, pero su potencia es demasiado débil para romper enlaces atómicos y por tanto no pueden causar ionización en un sistema biológico. A pesar de no causar ionización, pueden provocar una serie de efectos nocivos como son el aumento de la temperatura, enrojecimiento, alteraciones en el sistema nervioso y cardiovascular. Nos encontramos dentro de este grupo con la resonancia magnética nuclear, RMN. Emplea campos magnéticos y ondas de radio, que se llaman radiación no ionizante, para obtener imágenes en 2D o 3D del interior del cuerpo humano más precisas que las logradas mediante TAC. Al igual que en el TAC, el paciente es introducido en el interior de un cilindro que contiene un imán que es capaz de generar un campo magnético 10.000 veces mayor que el de la Tierra. Al emplear el magnetismo, si el paciente ni el paciente ni el personal sanitario deben portar objetos ni implantes metálicos, por ejemplo, marcapasos, prótesis, etc., incluidos tatuajes de piel realizados con material metálico. La resonancia magnética puede realizarse con o sin contraste en función del estudio que se va a realizar. Hay que avisar al paciente de que el funcionamiento normal del aparato puede producir mucho ruido, por lo que normalmente se usan cascos o tapones para disminuir las molestias ocasionadas por este. Las complicaciones de las técnicas radiológicas, pues, son las propias de las radiaciones y de los contrastes. En los casos de resonancia magnética y en menor medida en el TAC y pruebas nucleares, los pacientes pueden manifestar sensación de claustrofobia. Veamos ahora la técnica de ultrasonido. La prueba estrella sería la ecografía. Es un método diagnóstico que emplea ondas sonoras de alta frecuencia, se llaman ultrasonidos, para crear imágenes de las estructuras del cuerpo, órganos internos, arterias y venas, así como del interior del útero durante el embarazo y la gestación. Mediante la utilización de un equipo específico denominado ecógrafo. La ecografía se puede emplear de manera segura durante el embarazo. El transductor del ecógrafo emite ondas sonoras inaudibles que se despliegan en forma de abanico. Cuando encuentra estructuras densas como el feto, la pared del útero u órganos internos, rebotan y son recogidas por el transductor y traducidas en una imagen visual por la computadora. En la actualidad hay equipos que son capaces de recrear imágenes en tres dimensiones. Un tipo especial de ecografía es la ecografía Doppler o con efecto Doppler, que registra las variaciones que el flujo sanguíneo produce en la frecuencia de las ondas de ultrasonido. Se utiliza para ver si una vena o arteria tiene un flujo normal o está obstruida. Y la última técnica sería la visualización directa con la práctica de la endoscopia, que consiste en la visualización directa del interior de un órgano mediante la utilización de un tubo flexible, delgado, con luz que permite ser dirigido durante su uso, denominado fibroscopio o endoscopio. Se introduce a través de un orificio natural o una incisión quirúrgica con fines diagnósticos o terapéuticos. Con respecto a la denominación de la prueba en función del órgano que se va a estudiar, pues tenemos fibrobronscopia, se visualiza el árbol traqueobronquial, gastroscopia, permite observar el estómago y las primeras porciones del intestino delgado, rectoscopia y colonoscopia, se visualizan el recto y el colon, cistoscopia, se visualiza la vejiga urinaria, artroscopia, se visualizará el interior de las articulaciones y la laparoscopia, que se visualiza la cavidad abdominal. Ahora a continuación veamos las partes básicas de un fibroscopio, que son las siguientes. Hay una sección de control. En esta parte el médico controla la punta distal del endoscopio para dirigirla arriba, abajo o derecha, izquierda. La sección de visualización, que sería la parte por donde el médico ve las estructuras anatómicas que va atravesando la sección flexible del endoscopio. Tenemos también una sección flexible, que es la parte que se introduce en el interior del órgano o cavidad a estudiar. En su interior se sitúan también los diversos canales para aspirar, instilar suero e introducir guías o instrumental, cortante, de sujeción, hemostasia, etc., lo que permite realizar técnicas quirúrgicas. Uno de los canales contendrá una fibra óptica para visualizar la estructura por donde pasa la sección flexible del endoscopio. Tenemos también una parte que se llama sección de conexión a la fuente de luz. es la extensión de la sección de control que se conecta a la fuente de iluminación. Y por último, lo que sería la fuente de iluminación conectada a corriente eléctrica se transmite a lo largo de la fibra óptica. Con respecto a la limpieza y desinfección de fibroscopio, decir que en la actualidad puede hacerse de forma manual o por medio de lavadoras automáticas diseñadas para ello. ¿Sabías que solo algunas células como las cardíacas y las neuronas tienen la capacidad de generar por sí mismas un impulso eléctrico sin necesidad de ser estimuladas, mientras que otras necesitan de ese estímulo eléctrico para su normal funcionamiento, como serían, por ejemplo, las fibras musculares? Bueno, pues habla también que la principal complicación del fibroscopio es el riesgo de infección, por lo que el personal especialmente entrenado debe de llevar a cabo una limpieza exhaustiva, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se realiza una limpieza externa sin sumergir la sección de control y se continúa con la limpieza de todos los canales. Posteriormente se seca su parte exterior, así como los canales internos, para finalmente desinfectarlo por los medios que se indique. Otro de los estudios que vamos a ver en este apartado sería en el apartado 1.5, los estudios mediante impulsos eléctricos. Bueno, pues veamos la definición. Los estudios mediante impulsos eléctricos son las pruebas diagnósticas que tienen como objeto el registro y la interpretación de la actividad eléctrica que tiene lugar en los organismos de los seres vivos. El registro de los fenómenos eléctricos que se producen en el cuerpo humano permite el estudio del funcionamiento de los órganos donde se produce. En la clínica, los más utilizados son los siguientes: el electrocardiograma, EKG, que estudia la actividad eléctrica que se produce en el corazón; el electroencefalograma, EEG, estudia la actividad eléctrica que se produce en el cerebro; el electromiograma, EMG, que estudia la actividad eléctrica que se produce en la musculatura estriada. Por medio de electrodos colocados en la superficie de la piel, se puede captar la actividad eléctrica con aparatos específicos que registran, entre otros parámetros, la intensidad, la duración y la frecuencia de la actividad eléctrica. Para ello es preciso que el contacto entre la piel y el electrodo facilite el paso de la electricidad, para lo cual es necesario que la superficie de la piel esté limpia y se aconseja limpiarla con agua o solución salina, no con alcohol, salvo que sea imprescindible. Y además la piel de los la superficie de los electrodos que disponga de geles conductores que faciliten el paso de la electricidad. El técnico en cuidados auxiliares apenas interviene en pruebas como, por ejemplo, el electrocardiograma o el electroencefalograma. Sin embargo, sí ayuda en la preparación y en la obtención del electrocardiograma, sí, en donde no actúa en electroencefalograma y en el electromiograma, ¿vale? Pero en lo que sería el electrocardiograma EKG, sí. Veamos ahora alguna información sobre el electrocardiograma. El EKG se realiza con un electrocardiógrafo de 10 cables, cada uno con un color o una numeración según un estándar internacional. Estos se colocan en el tórax, brazos y las piernas del paciente para obtener un registro completo de la actividad eléctrica del corazón. Un electrocardiograma completo consta de 12 derivaciones o vistas distintas de una misma actividad eléctrica. Por lo tanto, el impulso eléctrico que produce cada latido es registrado desde 12 puntos diferentes, lo que da lugar a 12 dibujos distintos del mismo latido. Por ejemplo, es como ver un coche desde distintos ángulos para describirlo mejor. De la misma forma que el coche puede tener un faro trasero rojo y el delantero no, por lo que será preciso ver el coche desde los dos ángulos para detectar el problema. Necesitamos todas las derivaciones para diagnosticar cardiopatías o problemas de conducción eléctrica. ¿Sabías que para realizar un electrocardiograma y el EEG, que es el electroencefalograma, dice aquí, los sensores se ponen sobre la piel, pero para el electromiograma, pues es necesario pinchar con unas agujas muy finas para llegar a los grupos musculares que se quieren estudiar. Otro de los apartados que vamos a trabajar en este punto 1 son los estudios de muestras biológicas. Sería el apartado 1.6, estudios de muestras biológicas, y nos define: una muestra biológica es la extracción u obtención de un flujo o tejido corporal para realizar un análisis de laboratorio con fines diagnósticos. Los métodos de obtención de muestras pues dependerá del tipo de muestra analizada. En la mayoría de las ocasiones tendrán que ser extraídas mediante técnicas de aspiración. Se realizan a través de sonda o catéteres o mediante punción o extirpación de pequeñas porciones de tejido para su posterior análisis de laboratorio, que reciben el nombre de biopsias. Por parte del personal sanitario, o bien recogida de forma voluntaria por el paciente cuando se traten de sustancias de eliminación como la orina, heces, esputos y vómitos. Las técnicas de aspiración, pues tenemos mediante sonda o catéteres insertados por orificios naturales, tenemos la broncoaspirado, se llama BAS, es la recogida de secreciones de la vía aérea inferior por aspiración en pacientes con intubación endotraqueal. Luego tenemos también el lavado broncoalveolar, también llamado VAL con mayúscula, en la instilación de suero salino a través de un fibroscopio en una región determinada del albo bronquial para su posterior aspiración y análisis. Se puede recoger en jeringas estériles, frascos de cultivo, etc. Y luego tendríamos las muestras de contenido gastrointestinal, se recogen por aspiración a través de sondas nasoenterales y son depositadas en frascos limpios, secos y de boca ancha para analizar para análisis cuantitativos o cualitativos. Otra técnica de aspiración la tenemos mediante punción. En función de la localización de la punción, la técnica recibirá distintos nombres. Toracocentesis, que es la punción en el tórax, paracentesis, que es la punción en el abdomen, amniocentesis, que es la punción en el saco amniótico de la embarazada, la punción lumbar, es una punción en la zona lumbar de la columna, y venopunción, que sería la punción en una vena. También tenemos las técnicas de extirpación, como sería la biopsia excisional o incisional, que consiste en realizar una incisión en la piel con un bisturí mediante técnica quirúrgica para alcanzar el tejido que se quiere analizar. El nombre de la biopsia dependerá del tipo de tejido extraído: biopsia hepática, biopsia pulmonar, etc. También tenemos la biopsia de punción-aspiración por medio de aguja fina, también se llama PAF. Se emplea una aguja fina para tomar pequeñas muestras de tejido o secreción, sobre todo cuando se sospecha de un tumor. Normalmente se aplica anestesia local y en general este examen no produce molestias ni cicatrices. El punto de punción suele estar guiado con rayos X o ecografías. Y también tenemos por último en estas técnicas de extirpación la biopsia por sacabocados, que consiste en tomar una muestra profunda mediante un instrumento que extrae un pequeño cilindro del tejido que se quiere analizar. Después de administrar anestesia local, se seguirá el instrumento sobre la superficie de la piel hasta alcanzar el tejido adecuado. Hablemos ahora de cuáles son los tipos de muestras biológicas. Bueno, pues las muestras biológicas que se pueden obtener son las siguientes. Orina. Las muestras de orina deben recogerse en un recipiente limpio, seco y de boca ancha y examinarse dentro de las primeras 2 horas después de la recogida. Sangre. En función del tipo de análisis que se quiera realizar, la sangre se depositará en envases de vidrio o plástico con sistemas de vacío estériles y herméticos. También tenemos medios de cultivo. Los estudios microbiológicos de sangre, se llama hemocultivos, se realizarán en envases especiales que contienen medios de cultivo para el desarrollo de los agentes patógenos y su posterior identificación en el laboratorio en caso de estar presentes. También tenemos otro tipo de muestra biológica, que son las heces. Los análisis de heces se realizan fundamentalmente para determinar la presencia de parásitos, sangre o gérmenes, que se llama coprocultivo. El esputo, pues el objeto principal del estudio del esputo es la determinación de la presencia de microorganismos en la vía aérea inferior. La muestra será recogida por el propio paciente en un recipiente de plástico mediante técnica estéril y se remitirá al laboratorio inmediatamente. También tenemos los exudados. Los exudados presentes en cualquier parte del cuerpo se analizan fundamentalmente con fines microbiológicos. Las muestras se recogen impregnando el exudado en torundas de algodón estériles y se guardan en un recipiente adecuado, con medio de cultivo o sin él. Y también tenemos el líquido cefalorraquídeo, LCR. Se recoge cuando existe sospecha de enfermedades del sistema nervioso central. Se obtiene mediante punción lumbar en 3 tubos de vidrio o plástico estériles, uno para estudios de bioquímica, otro para anatomía patológica y el último para microbiología. Pasemos a continuación a trabajar el apartado 1.7, que son las pruebas funcionales. Bueno, pues las pruebas funcionales son aquellas que estudian el funcionamiento de ciertos órganos en condiciones normales o de esfuerzo. Entre ellas podemos destacar la pulsiosimetría, que consiste en la aplicación de una pinza con un sensor óptico en un dedo o en el lóbulo de la oreja del paciente. Este sensor, conectado a un aparato denominado pulsiosímetro, detecta tanto el porcentaje de oxígeno unido a hemoglobina que circula por los capilares arteriales como la frecuencia cardíaca. Nos informa del porcentaje de saturación de oxígeno arterial. Es una técnica que nos avisa de forma rápida y precoz de cualquier alteración de tipo respiratorio. También tenemos la espirometría, que mide los volúmenes de aire que el paciente es capaz de movilizar durante la respiración normal y forzada. El paciente respira en una mascarilla que está conectada a unos aparatos denominados inspirómetros. También tenemos la prueba de esfuerzo o ergometría, que consiste en someter al paciente a un esfuerzo gradual en bicicleta o cinta de correr, monitorizando su ritmo cardíaco mediante un electrocardiograma continuo. Registra la aparición o no de signos de dolor anginoso o cambios en la actividad eléctrica del corazón. También nos avisa de la existencia de una cardiopatía isquémica. Otra prueba es la audiometría, que consiste en la medición de la agudeza auditiva mediante la utilización de un audímetro. Se realiza en cámaras insonorizadas, transmitiéndole al paciente las señales auditivas que queremos que detecte a través de unos auriculares. Y por último, tenemos también la agudeza visual, que consiste en colocar al paciente a una distancia fija de una serie de láminas denominadas optotipos. Estas disponen de letras o figuras de distinto tamaño y contraste. El paciente ha de reconocer las figuras tapando alternativamente cada ojo. Y el último apartado de este, que es bastante largo, el 1.8, que son las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería en las pruebas diagnósticas. En línea general, los auxiliares de enfermería colaboran con el personal sanitario, médico o personal de enfermería, en la realización de las pruebas diagnósticas y extracción de muestras. Además de lo citado anteriormente, podemos destacar entre las funciones del técnico la siguiente: recibir a los pacientes, enviar los volantes de las pruebas a los servicios correspondientes, preparar y colocar los materiales necesarios para las distintas pruebas, así como comprobar que está en perfecto estado de esterilidad para su uso. Vamos a ayudar también al personal sanitario en las atenciones a los enfermos, así como en la obtención de muestras o realización de pruebas, y prepararemos al paciente para la realización de las mismas, suministrando contraste por vía oral o rectal, rasurar las zonas necesarias para las pruebas, administrar dietas especiales en los días previos, también recoger los materiales empleados, realizar la limpieza de los materiales cuando proceda según protocolo, enviar material al servicio de esterilización según indicaciones del fabricante y en general todas aquellas actividades que sin tener un carácter profesional sanitario faciliten las funciones del médico y del personal de enfermería. Además de lo citado anteriormente, también son funciones del técnico cuidado auxiliar de enfermería en el servicio de radiología ayudar en la preparación de los chasis radiológicos, tanto si son de revelado químico como digital. Revelar las placas cuando se realice por procedimientos químicos y comprobar el nivel de líquido de la máquina de revelado. Clasificar y distribuir la radiografía y ayudar a posicionar al paciente en la postura adecuada para la prueba. Con respecto a la realización del electrocardiograma, va a ayudar en la colocación de los electrodos. Y con respecto a las pruebas biológicas, puede controlar la existencia de material de recogida de muestras. Conserva las muestras de la forma más conveniente hasta su envío al laboratorio y enviar las muestras debidamente etiquetadas junto con sus volantes. Aquí termina la primera parte de este tema.